Les quiero invitar, hermanos, si me acompañan, y vamos a leer la palabra de Dios, o vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Si me pueden acompañar los que puedan, hermanos, de pie, simplemente en reverencia a la palabra de nuestro Dios, recordando que fue inspirada directamente por el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios. Mateo 5, vamos a continuar ahí, el 13, versículos del 13 hasta el versículo 16. Estos versículos aquí, Mateo 5, del 13 al 16. Acompáñenme, hermanos, y juntos vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, esta mañana una vez más, Señor, te queremos dar a ti las gracias, la honra y la gloria, Dios mío, por permitirnos vivir un día más, Señor. Reconocemos, Señor, que la vida viene de parte de ti, Señor, y la única razón por la cual podemos existir un minuto más es porque tú eres bueno, Señor. Es porque eres lento para la ira y grande en misericordia. Merecemos no solamente la muerte, merecemos la muerte eterna, la condenación eterna. Y sin embargo, Dios mío, por tu gran amor con el cual nos has amado, nos has dado a Jesucristo, tu Hijo amado, y en Él nos has dado la vida, y especialmente la vida eterna en Él. Ahora vivimos, Señor, confiados, Señor, que un día es necesario que todos partamos este mundo, enfrentemos a la muerte. Pero, Señor, vivimos con esa confianza y fe, y aún con el gozo de que hay algo mejor que nos espera. Porque Jesucristo ya ha triunfado sobre la muerte, ha triunfado sobre el pecado, y la victoria de Él es nuestra. Un día como hoy, resucitó en victoria. Cuando los discípulos y las mujeres lo fueron a ver, los ángeles le dijeron: no está aquí, pues ha resucitado. Y esa es la razón por la cual nos hemos reunido hoy como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, agradecidos contigo, Señor, con gozo y con alegría, Señor, para celebrar que la victoria de Cristo es nuestra victoria y que hay una esperanza segura para nosotros, Señor. Y en esta mañana, al abrir tu palabra, Señor, te pedimos a ti que nos puedas continuar instruyendo en ella, que tu Espíritu Santo pueda venir y ministrar a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, que entendamos correctamente tu palabra, que pueda ser aplicada a nuestras vidas también correctamente, para que en todo recibas tú el honor y toda la gloria. Gracias por ser bueno, Señor, gracias por ser nuestro Dios, gracias por todo, te queremos exaltar en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. En esta porción aquí de la Escritura, en Mateo 5, lo que acabamos de leer, aquí estamos estudiando sobre lo que es la influencia de la iglesia en el mundo. ¿Cuál es el impacto, se puede decir, de la iglesia en este mundo? Alguien dijo una vez, correctamente, me dijo una persona, que ninguno de nosotros, dice, no somos islas nosotros. Y por supuesto, en lo que se estaba refiriendo este hombre de Dios, es que no vivimos, ninguno de nosotros está viviendo aislado. No vivimos individualmente, se puede decir, allá en el mar, como si fuéramos islas. Estamos todos conectados unos con otros, como iglesia y como una comunidad en este mundo. Es decir, hermanos, que su vida tiene un impacto profundo en la vida de todos los demás. Su vida tiene un impacto en mi vida, en la vida de todos nosotros como iglesia, en la comunidad en la cual estamos viviendo, en este mundo, en la sociedad, en el trabajo, en la escuela a la cual va, a la cual atiende. Su vida necesariamente tiene una influencia. Todas nuestras vidas ejercen una influencia, porque no vivimos en una isla, o no vivimos como que fuéramos una isla, cada uno de nosotros. Afectamos las vidas de aquellos que están alrededor de nosotros, para bien o para mal. Para bien o para mal, usted afecta las vidas de las personas que están alrededor de usted. Hay una influencia grande. Usted es una influencia grande en las vidas de otras personas. Es por eso que la Escritura nos recuerda que hay que tener cuidado con quién nos estamos juntando nosotros, porque las malas conversaciones, ¿verdad?, vienen a corromper las buenas costumbres. Otras personas también tienen influencias en las vidas de nosotros. Y como dijo, es para bien o para mal. Hay una historia en la mitología griega de una diosa que venía del cielo, según dice la historia, y caminaba por el mundo, por aquí la tierra, y nunca la veían, pero sí la reconocían. Reconocían la presencia de esta supuestamente diosa. Y la razón es porque cuando ella caminaba por el bosque y los árboles que habían sido derrumbados o quemados por el fuego instantáneamente volvían a revivir. Cuando esta mujer caminaba por el campo, el pasto revivía y todo verde era muy hermoso y empezaba a producir los frutos. Cuando caminaba por un lago sucio y el agua estaba contaminada ahí, instantáneamente el lago se convertía en agua dulce y buena y limpia. Por supuesto, es mitología griega. Pero en algo muy similar son las vidas de nosotros. Por todo lugar en donde caminamos, por todo lugar en donde usted está caminando en este mundo, va dejando su huella, para bien o para mal. Está afectando las vidas de otras personas, para bien o para mal. Su vida tiene un efecto grande en su matrimonio, en el hogar, en la familia. Aún aquí en esta iglesia local, usted está afectando esta iglesia para bien o para mal. Pero necesariamente todos estamos afectando las vidas de otras personas. Bueno, aquí en Mateo 5, si somos los más bendecidos por Dios, bienaventurados somos nosotros. Hemos estado viendo en el capítulo 5 que bienaventurados son los pobres. Este es el pueblo de Dios, pobres en espíritu, los que están sufriendo por su pecado, los que mansamente se están sometiendo a la voluntad de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia, los que están ejerciendo la misericordia, los que son de limpio el corazón, los que están buscando la paz, los que están padeciendo persecución por la causa de Cristo. Si estos somos nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido grandemente bendecidos por Dios así, necesariamente va a haber una influencia en el mundo en el cual estamos viviendo nosotros. Vamos a ser sal y vamos a ser luz. Y la sal tiene que salar y la luz tiene que resplandecer. Es lo que dice Jesucristo. No va a tomar la luz y la va a esconder, dice Cristo. Y si la sal se desvanece, tampoco pierde su efecto. La sal tiene que salar y la luz tiene que resplandecer. Ese es el efecto, ese es como nosotros afectamos, esa es la influencia que estamos ejerciendo nosotros en el mundo. Y en esta mañana simplemente nos vamos a enfocar en el 13, versículo 13, y vamos a hablar sobre la sal. Y lo vuelvo a leer, dice el 13: vosotros sois la sal a tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué? Dice, ¿con qué va a ser salada? No sirve más sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Primeramente, hermanos, vamos a hablar sobre la bendición de la sal. La bendición. Hay una bendición grande que trae la sal. La sal se puede decir que es buena. Es una bendición para la vida de todos nosotros. ¿Alguna vez ha intentado comer huevos sin sal? Espero que no, ¿verdad? Es porque la sal es una bendición para cada uno de nosotros. Es más, Job 6:6 habla sobre precisamente sobre los huevos y la sal, y ya hace la pregunta: ¿quién se va a atrever a comer huevos sin sal? Dice Job 6:6. No se lo menciono nomás por mencionar, aparece en Job, okay, aparece en la Biblia, Job 6:6. Es una bendición la sal siempre, porque trae sabor bueno. Trae sabor bueno a la comida que estamos comiendo todos nosotros. Ese es uno de los efectos de la sal, de los buenos efectos de la sal, y hay muchos buenos efectos. Trae buen sabor al alimento, a la comida. Ahora, más popular aún de los efectos buenos de la sal es el efecto de la preservación, que la sal viene a preservar la comida. Especialmente, hermanos, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo, no había refrigerador como hay en estos tiempos. La única manera de preservar el alimento, la comida, la carne, etcétera, era tomando la sal y completamente cubriendo la comida, mezclando la comida ahí con la sal, para que pueda ser preservada la comida y pueda ser disfrutada en otro día. Ahora, en todos estos efectos, nosotros somos la sal en la tierra, por el sabor y la preservación. Pero especialmente, a lo cual vamos a estar hablando, la intención del pasaje aquí es la intención de purificación. La sal viene a purificar, viene a matar el mal que hay en el alimento, que va a permitir que pueda ser preservada la comida, va a matar el mal olor, la manera que sabe la comida mal si no tiene sal. Viene a quitar todo lo malo, la sal viene a purificar. Ese es el principal elemento que vamos a encontrar aquí en la Biblia. Les quiero invitar, si van conmigo, a Levíticos, hermanos. Vamos a empezar desde atrás esta mañana. Levíticos, capítulo 2, está al principio ahí de la escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 2, y desde, mire conmigo, desde versículo 10, Levítico 2:10, hablando de la ofrenda que se iba a ofrecer a Dios. Dice el 10: y lo que resta de la ofrenda va a ser de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se van a quemar para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová se será con levadura. Si se van conmigo al versículo 3, hermanos, el 13, para no leer todo, dice que van a sazonar con sal toda ofrenda que presentes, y no vas a hacer que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y si continuamos leyendo, se está hablando de la santidad con lo cual se van a ofrecer las cosas a nuestro Dios. La ofrenda que le van a ofrecer a Dios siempre va a ser sazonada con sal. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Toda ofrenda, todo sacrificio que se le iba a ofrecer a Dios tenía que ser ofrecida con sal. Siempre había sal presente en todos los sacrificios. Era un símbolo de purificación, que purifica el sacrificio, purifica la ofrenda, y todo lo que le va a presentar a Dios se supone que es puro, que es santo, es lo mejor, es lo mejor. Y por supuesto que lo va a tener que purificar con sal. Un poco más atrás, ahí en Éxodo, el libro antes, unas páginas hacia atrás, Éxodo 34, Éxodo 30, versículo 34, ahí encontramos igual sobre el incienso, lo que se va a ofrecer a Dios. Éxodo 30, 34. Dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estaque una aromática y galvano aromático e incienso. Mire que es puro, ¿verdad? Es lo que se va a ofrecer a Dios, de todo en igual el peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Ahora, la frase a la cual le estoy llamando atención, donde dice bien mezclado, lo que está hablando ahí es sal en el lenguaje original, que va a ser mezclado bien con sal, sazonado bien con sal, puro y santo. Si van a ofrecer la ofrenda, en este caso el incenso, perfume a Dios, tiene que ser bien mezclado o bien sazonado, ahí la idea es con sal, puro y santo. Todo siempre iba, en todo siempre iba incluido la sal. Tenía que estar presente la sal porque era el agente que simbolizaba la purificación, lo puro y lo santo que se está ofreciendo a Dios. Un pasaje más, hermanos, Segunda de Reyes, más adelante ahora. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, hermanos, el versículo 19. Segunda de Reyes 2, 19, aquí hablamos de Eliseo. Y los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas. Las aguas no son buenas, son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo, Eliseo, traerme una vasija nueva y poner en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. La tierra está mal, el agua está mal, le dicen a Eliseo. Eliseo dice, tráigame sal. Vamos a purificar la tierra, vamos a purificar el agua. Aquí va a entrar el agua y le vamos a echar sal para purificar, porque es como lo va a sanar Dios. Esa era la manera, hermanos, que el pueblo antiguo, el pueblo judío de Dios, siempre usaban la sal. Era principalmente un agente de purificación. Es más, no vamos a leer el texto, pero en el capítulo 16 de Ezequiel, los niños, cuando eran recién nacido niño, siempre lo estaban lavando en sal. En Ezequiel 16:4, cuando nacía el niño, lo iban a lavar en sal. Era una manera de limpiar el niño, de purificar el niño, o de, aquí en Segunda Reyes, de purificar el agua, purificar las ofrendas, purificar todo lo que se le va a ofrecer a Dios. Siempre usaban la sal para purificar. Esos son los efectos positivos de la sal. Sí, van a preservar la comida, pero porque primero va a purificar la comida. Va a saber buena la comida porque primero va a purificar la comida. No es bueno preservar algo malo. Este mundo, nosotros somos la sal de este mundo. No vamos a preservar algo malo, y el mundo es malo. El mundo es muy malo, el mundo. El pecado, las perversidades en las cuales contribuimos a unos otros. Este mundo es malo. Nuestro deseo no es simplemente de preservar el mundo como la sal del mundo, sino es primeramente purificar el mundo, y después vamos a preservar el mundo. Es un ejemplo que si usted hay comida en la casa y la comida está mala, la carne ya está mala, ya se echó a perder, no hay necesidad de echarle sal para preservar esa comida que está mala. Primero la va a limpiar, la va a purificar si se puede, y después va a preservar la carne. Esa es la idea en la cual está hablando Jesucristo, que va a purificar este mundo a través de su iglesia. Nosotros somos la sal de este mundo, somos llamados a purificar este mundo. Marcos 9, hay un versículo más en el Nuevo Testamento, hermanos, se me olvidaba. Jesucristo aquí de nuevo hablando algo similar sobre la sal. Marcos 9, al final del capítulo, versículo 49. Marcos 9:49, Jesucristo dice, porque todos, bueno, todas las personas, discípulos en el contexto, los cristianos, dice que van a ser salados con fuego, y todo sacrificio va a ser salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. El 49 dice que todos van a ser salados con fuego. Lo que está hablando es de purificación. Todos van a ser limpiados, todos van a ser purificados por el fuego. Es una manera de decirlo diferente, pero con sal. Siempre la sal es usada en ese contexto para purificar, para venir y limpiar. Entonces, hermanos, eso significa que usted y yo, como iglesia, como el pueblo de Dios, somos la sal de este mundo. Su propósito de su vida, mi propósito, nuestro propósito como la iglesia, en el aspecto de la influencia que podemos en el mundo, es de purificar este mundo. Somos llamados nosotros a limpiar este mundo de toda la maldad, de toda la suciedad que hay en este mundo. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Pues, por supuesto, es predicando la palabra de Dios. Es la salvación que va a llevar a la santificación en las vidas de las personas. Tiene que haber salvación en las vidas y después santificación. Y todo eso viene predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio, predicando la verdad de nuestro Dios. Y siempre es en ese orden. Viene la salvación y después viene la santificación. Y eso es importante, hermanos, porque vivimos en un mundo confundido y aún la iglesia confundida, en donde el enfoque está siempre en lo exterior, en la santificación. Si hay o no hay salvación, se han olvidado de lo que viene primero y se han enfocado simplemente en lo externo, lo que es en la santificación. Es el legalismo en las iglesias y en todo el mundo, donde todos simplemente tienen una lista de lo que suponen que es bueno y lo que suponen que es malo, y tienen que seguir una lista en la cual no van a hacer esto y sí van a hacer esto. Es una especie de moralidad nomás, exterior. Pero eso no es igual a lo que Dios demanda de nosotros y lo que Dios demanda de su pueblo. Si no hay salvación, nunca hay verdaderamente santificación. Hay gente en este mundo que están confundidas por eso, ¿verdad? Están buscando reformar esto y reformar esto, quieren cambiar esto, para simplemente maquillar el pecado cambiando el exterior de una persona. Pero nunca cambian el corazón, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, puede cambiar lo de adentro, lo que importa, el corazón. Y después se va a cambiar lo externo, lo que viene por fuera. Pero hay gente allá afuera que exteriormente se miran bien. Hay mucha gente que exteriormente y no son cristianos. Algunos ni creen en Dios. Hay hombres que son fieles a su esposa, que tienen un buen hogar, que no roban, que no matan. Exteriormente se miran bien. Pero de delante de Dios son pecadores rumbo al infierno, porque no hay ninguna transformación interna. Sí, lo que Dios demanda es santidad y no la moralidad, y no es la misma cosa. La santidad no es igual a la moralidad, porque la santidad va hacia adentro, viene a penetrar lo que hay en el corazón. Cualquiera puede obedecer ciertas reglas externas. Usted puede tomar a cualquier persona esta mañana y le puede cambiar la ropa, le puede cambiar todo su exterior y le puede cambiar su lenguaje, puede aprender a hacer todas estas cosas conforme el legalismo, pero no quiere decir que ha habido una transformación adentro. La persona que es moral simplemente le importa el exterior y no lo interior. La persona que realmente es cristiano, que ha sido transformado internamente, empieza por dentro. No solamente no hace el mal, sino que aborrece el mal. No solamente que no participa en esas cosas que otras personas no participan igualmente, es que no lo hace porque su corazón ama a Dios. Su corazón, hay algo dentro de él que ama lo bueno y lo que es justo. No lo hace por agradar a otros, no lo hace por obedecer a otros, solamente le importa agradar a Dios. Esa es la diferencia y es lo que Dios de demanda. Y si nosotros, hermanos, como la iglesia de Dios, hemos de en alguna manera hacer sal en este mundo y transformar el mundo y purificar el mundo, eso empieza yendo hacia adentro, yendo al corazón de las personas. Y eso significa que vamos a estar predicando el Evangelio, porque Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo único que últimamente santifica las vidas realmente es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios predicando el Evangelio. Y probablemente, hermanos, esa es la razón por la cual el mundo está como está. Es porque la iglesia está como está. Porque la iglesia se está enfocando en lo exterior. Porque la iglesia se enfoca en muchas actividades y en muchas cosas, menos en predicar la palabra de Dios. Están involucrados en esto y en esto, en la reforma política, en ayudar al pobre, y etcétera. Su enfoque tiene que ser predicar a Cristo y Cristo crucificado. Y hay iglesias grandes, hermanos, enormes, que hay una iglesia cual les he platicado aquí en California, en la cual afecta a muchas otras iglesias en California y en el mundo por el tamaño de la iglesia y la popularidad de la iglesia, que se enfoca en tanto le importa a su gente, dicen ellos, ¿verdad?, que le quieren ayudar con su dieta. Entonces, vamos juntos a perder peso. Y es el enfoque este mes, vamos a perder peso, ¿verdad? Otros meses, ¿verdad?, vamos, como dije, vamos a ir a un viaje misionero al mundo. Personas que nunca predican el Evangelio. Nunca han salido por la calle a predicar el Evangelio, pero los quieren mandar allá a un viaje misionero a no sé dónde van a ir, ¿verdad? Quieren ir a ayudar a construir casas allá en África y no sé dónde en México, ¿verdad? Y quieren dar todo el dinero que tienen a los pobres. Hermanos, todas esas cosas no necesariamente son malas. El punto es que no están predicando el Evangelio. Y eso no cambia nada. Eso, están ayudando el bienestar exterior de las personas sin nunca transformar el corazón de las personas. Si no predican a Jesucristo y a Cristo crucificado, todo lo demás es vano. ¿De qué les sirva que tengan una mejor casa y mejor comida y sean más felices y más contentos exteriormente si se mueren y se pierden? Miren conmigo 1 de Pedro, hermanos. 1 de Pedro 1, al final del capítulo, versículo 22. Primera de Pedro 1, versículo 22, aquí hablando sobre lo que ha sucedido en las vidas de nosotros como cristianos, dice, habiendo purificado, aquí está, ha limpiado, ha purificado, santificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y continúa hablando sobre la palabra y el evangelio que ha sido anunciado en el versículo 25. La purificación genuina viene por la palabra de verdad de Dios. De otra manera es imposible. Puede hacer lo que quiera, hermanos, puede agarrar a una persona, invitarla a comer y ayudarle en su familia, encontrarle un trabajo, y etcétera, etcétera, hacer todo lo que quiera. Si su corazón no es transformado por el evangelio de la verdad, de nada sirve. Simplemente está dando moralidad a las personas, exterior, pero no santidad. No hay una transformación por dentro. Y nosotros somos la sal de la tierra, hermanos, eso quiere decir que vamos a predicar a Cristo crucificado. Olvídese de todas las demás estrategias y filosofías y planes y que tienen todas estas iglesias. Simple y sencillo, no es tan difícil, hermanos. Predique a Cristo. Predique a Cristo como Dios, como el Señor, como el Salvador del mundo, como el que viene un día, va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. Simplemente es predicar a Cristo. Esa es la bendición de la sal, que está purificando el mundo, predicando la palabra de Dios. Ahora, si pueden regresar conmigo al texto en Mateo 5, no solamente ahí vemos la bendición de la sal, pero también en su lado opuesto vemos la maldición de la sal. También hay algo malo, como vamos a ver. No solo es la bendición de la sal, pero la maldición de la sal. Dice el 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero dicen, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, dice, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, si la sal pierde su efecto, su habilidad de salar, dice Jesucristo, para nada sirve. Para nada sirve. Es simplemente y sencillamente es inútil. La sal en un sentido deja de ser sal. Ahora, científicamente hablando, hermanos, la sal no puede dejar de ser sal y no puede dejar de salar. Siempre va a mantener el sabor, la sal, siempre va a ser igual. Pero en aquel tiempo, hermanos, la sal venía de diferentes lugares, especialmente del Mar Muerto, donde había mucha sal. Esa sal que siempre, no siempre, pero continuamente era contaminada por otros elementos que hay en el agua. Y lo que sucedía entonces es que cuando usted tenía la sal y ya no era sal genuinamente con el mismo sabor que debe dar la sal, porque había sido contaminada la sal, y ya no podía hacer el efecto que debe hacer la sal. Y cuando eso sucedía, dice Jesucristo, ya no sirve más. No hay ningún propósito para eso que usted tiene en su hogar. Si pierde el efecto, el poder de salar, ¿para qué lo quiere? Es más, hay más mal. Hay la posibilidad de que eso que tiene en el hogar, que ha perdido el efecto de la sal, hay una posibilidad más grande que pueda producir algo mal que algo bueno. Si van conmigo a Lucas, hermanos, en un pasaje similar aquí igual, en Lucas 14, y aquí está igual Jesucristo hablando todavía sobre la sal. Lucas 14:34. Lucas 14:34, Jesucristo dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? El 35 dice que no es buena ni siquiera para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal, dice, ya no es buena para la tierra ni para el muladar. ¿Qué es eso? Para los que no saben, es donde van a echar todo el estiércol, el excremento, ¿verdad? Van a sacar todo eso sucio y vil. El estiércol, hermanos, el muladar, la tierra puede producir algo bueno, ¿verdad? Lo puede echar en la tierra y va a contribuir con el abono para que puedan crecer las plantas. Pero la sal no. Si la sal la echa en la tierra, mata las plantas. Va a matar las plantas, las flores, todo en el campo, lo va a destruir completamente. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento donde el enemigo de un hombre le va a echar sal al campo de su enemigo para destruir completamente su campo, porque estaba enojado. Era su enemigo, por supuesto. Es decir, hermano, lo que Jesucristo dice en Mateo 5: si la sal pierde su efecto, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y usada por los hombres. No lo puede echar ni siquiera en la tierra, porque la contamina. Esa sal que ha perdido su efecto es peligrosa. Puede destruir ahora. Lo que antes era bueno, ahora se ha convertido en algo malo. En lo que antes había grandes posibilidades de traer mucho bien, ahora hay grandes probabilidades de traer mucho mal, porque esa sal ha perdido su efecto. Es lo que sucede, hermanos, en la vida de nosotros, como el pueblo, como la iglesia de Dios. Si pierde su efecto para hacer bien, usted es un peligro al mundo. Es lo que es peligroso. Si no está purificando este mundo, está destruyendo el mundo. Es peligroso. Ya no es una bendición, ahora es una maldición. Dice Jesucristo, por eso no sirven para nada, es inútil, es un estorbo, es una maldición a las personas ahora. Esa es la advertencia de Jesucristo, hermanos. Si nosotros, que somos la sal de la tierra, perdemos nuestro efecto para salar, para purificar este mundo, predicando la palabra de Dios y así transformando las vidas, nuestras vidas no sirven para nada. Si usted no está dispuesto, hermanos, a predicar el Evangelio de Jesucristo y así purificar las vidas de las personas, su vida es inútil. su vida es completamente inútil. No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Va a ser pisoteado por los hombres. No sirve para nada. Está ocupando espacio. ¿Qué está haciendo en el mundo? Es más un peligro, es más una bendición que una bendición. Puede hacer muchas cosas, pero si no predica la verdad de Jesucristo, no sirve absolutamente para nada. Hay en el 3, versículo 3, donde estamos, donde dice Jesucristo que si la sal se desvaneciere, ahí la palabra desvaneciere, en el griego, en el lenguaje original, la palabra ahí es morani, vamos a decirlo así más fácil. Si usted conoce inglés, tal vez reconoce la palabra y esa es la única razón por la cual se la menciono. La palabra en inglés es un moron, un tonto, es la palabra en griego. Literalmente se refiere a alguien que ha perdido la razón, ha perdido la inteligencia, no está pensando bien. Es un moron en inglés se dice, ¿verdad? Lo que sucede, hermanos, en la iglesia, en el contexto de los que profesamos ser cristianos, los que invocamos el nombre de Jesucristo, es que empiezan a perder la razón. Ya no están pensando bien. No pueden razonar bien. En vez de decir, soy sal en la tierra, como cristiano, mi llamado, el mandato de Dios es que tengo que predicar el evangelio, ya no piensan bien. Están pensando en otras cosas. Su mente no está funcionando como debe funcionar. Están pensando en la prosperidad, están pensando en las cosas materiales del mundo, están pensando en la moralidad, las cosas exteriores, pero se han olvidado del llamado de Dios para sus vidas, de predicar el evangelio. Es lo que sucede. Simplemente no pueden razonar bien. Están ocupados en otras cosas, en vez de ocuparse en lo único que deben ocuparse, en proclamar a Cristo crucificado y resucitado para el perdón de pecados. Es lo que sucede. La sal se ha desvanecido porque ha perdido la habilidad de razonar bien. Y dice ahora Jesucristo, ¿con qué va a ser salada la sal? Ya no puede ser salada, ya no hay más que se pueda hacer. Mejor, dicen, la echamos fuera para que sea pisoteado por los hombres, porque es inútil. Por eso, hermanos, si su mente llega a ser corrompida y usted empieza a pensar mal, se empieza a enfocar, ¿sabe qué? Este mundo es para mí, me quiero divertir, quiero pasearme, quiero estar en esto y en esto, en los deleites, en los placeres del mundo, y se empieza a olvidar de lo que debe ser su enfoque, usted llega a ser un peligro para la iglesia y un peligro para el mundo. Ya no es bendición, ahora es una maldición. Es lo único que importa, hermanos. Tiene que predicar a Cristo. Si usted va a su trabajo y no predica a Cristo, usted no es una sal, no es bendición, es maldición. Está cooperando para el mal en vez que para el bien. Si usted va a su escuela y no predica a Jesucristo, no está siendo una bendición, va siendo más bien una maldición. Si no está proclamando a Cristo en todo lugar, ¿de qué sirve? Dice Jesucristo. Para nada. No sirve más para nada. Ya no sirve. Ha perdido su efecto. Ha perdido su poder. Es la palabra originalmente. Ha perdido el poder de purificar el mundo. Ha perdido la habilidad de ser sal en esta tierra. Está desperdiciando su vida con otras cosas, cualquier cosa que sea. Es un desperdicio. No es bendición, es maldición. Y tercero y último, hermanos, la bendición de la sal, la maldición de la sal, y por último, la obligación de la sal. Si usted es cristiano, usted es sal de la tierra, usted tiene una obligación grande, una responsabilidad enorme. Tiene que ser sal. El principio del versículo, el 13, dice Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Igual como el 14, vosotros sois la luz del mundo. Es la misma construcción gramática, y vosotros sois la sal de la tierra. Y es importante, hermanos, son las dos palabras enfáticas ahí, que es una manera de decir, Jesucristo pone el énfasis ahí, para que usted y yo lo entendamos. Le pone el énfasis diciendo, ustedes son la sal. No es que ustedes deben ser sal. No, son. Ya son la sal. Les guste o no. No hay que llegar a ser sal. No, ya son. Eso es lo que son. Son sal. Y dice, y vosotros sois la sal. Solamente ustedes son la sal. No hay más. No hay más sal en este mundo fuera de la iglesia de Dios. Fuera del pueblo de Dios. No hay más. Nadie más va a purificar al mundo de sus pecados si no es la iglesia predicando el evangelio de Jesucristo. Nadie más lo va a hacer. La obligación es suya, la obligación es mía, la responsabilidad es suya, la responsabilidad es mía, y es una grande responsabilidad, porque nadie más lo va a hacer. Si no lo hace usted, nadie más lo va a hacer. ¿Quién espera que lo haga? ¿El mundo? Jesucristo dice, ustedes y solamente ustedes son, esto es lo que son ya, son la sal de la tierra, y tienen que estar purificando este mundo. Es enfático ahí. Eso significa, hermanos, que esa responsabilidad, esa carga grande, cae sobre su vida. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros somos en gran parte responsables por la condición en la cual se encuentra el mundo. Porque si el mundo no se ha purificado, si el mundo se ha ensuciado, es porque la iglesia no ha hecho el trabajo. Es porque la sal se está desvaneciendo y no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo como cristianos. Porque es nuestra responsabilidad. Segunda de Corintios, hermanos, si me pueden acompañar, y creo que es el último pasaje que vamos a ver. Segunda de Corintios 5, y lo conocemos un poco, el pasaje es familiar para nosotros. 1 Corintios 5, Pablo nos está aquí hablando sobre lo que somos nosotros como cristianos. Versículo 17, probablemente se lo aprendió de memoria. 1 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya han pasado, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas personas en Cristo nosotros. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, tomándoles en cuenta, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Énfasis, nos encargó a nosotros, el 18 nos dio el ministerio a nosotros. Nosotros somos nuevas criaturas en Jesucristo. Dios nos ha rescatado. Eso es bueno. Gracias a Dios. Pero ahora dice Dios, ahora les he encargado a ustedes. Ahora la responsabilidad es de ustedes. La obligación ahora es de ustedes de predicar el evangelio. De tener este ministerio de reconciliación, de predicar este mensaje que Dios en Cristo ha reconciliado al mundo con Él mismo. Nos ha encargado, dice. Ha puesto esa responsabilidad, esa carga en usted. Usted, hermano, usted individualmente que está aquí hoy, Dios le ha puesto esa responsabilidad de ser una persona que va a ser sal en este mundo, predicando este mensaje de reconciliación. Todo esto que Dios nos ha dado, hermanos, nos ha bendecido grandemente para que nosotros podamos bendecir a otros. Toda esa verdad de Dios, la palabra que Dios nos ha dado a nosotros, es para que la podamos proclamar a otras personas. Recuerden el pasaje en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, ¿verdad? Un pueblo adquirido por Dios, dice. Todas esas bendiciones, y después dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas, nos ha rescatado para su luz admirable. Todo eso, hermanos, que Dios le ha dado a usted. Somos el pueblo de Dios, una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio. Dice Pedro, es para que nosotros vayamos ahora y anunciemos ese mensaje, esas buenas nuevas a todas las personas. El 34 presidente, hermanos, de Estados Unidos, 34 presidente fue Dwight Eisenhower, un buen presidente de Estados Unidos, Eisenhower. Antes de ser presidente, él fue el comandante supremo, así lo llamaba, el comandante supremo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Fue el comandante supremo peleando contra Japón y contra Alemania, que estaban buscando tomar control de todo el mundo. En el año 1945 ganó la victoria. Él fue el general encargado enfrente, invadió Alemania, conquistó ahí Alemania, lo pudo hacer victoriosamente, entró y conquistó para traer un fin a la Segunda Guerra Mundial, el general Eisenhower. Después de la victoria, hermanos, esto es lo interesante, en Alemania, él mandó que los ciudadanos normales, comunes de Alemania, los llevaran a los campos de concentración, donde estaban miles de cuerpos de los judíos, muertos, destrozados, quemados, apestaban. Los ordenó a participar en excavar las tumbas de esas personas. La razón por la cual lo hizo, hermanos, el mensaje que él estaba comunicando a toda Alemania es: ustedes son responsables. Ustedes tienen que compartir la culpa de lo que ha sucedido aquí. Porque no hicieron nada. Se escondieron en sus hogares, quisieron taparse sus ojos y no ver todo el mal que estaban haciendo los alemanes bajo Hitler. Los nazis no vieron el mal, no veo el mal, me escondo en mi casa, no soy parte. Eisenhower les mandó un mensaje poderoso: ustedes son culpables. Ustedes participaron porque no hicieron nada. Ustedes son culpables. Ustedes, ciudadanos ordinarios, comunes de Alemania, ustedes también son culpables. Les menciono eso, hermano, porque hay muchos cristianos que quisieran de la misma manera. Se esconden en sus casas, se esconden en sus cuartos, tapan sus ojos al todo el mal que ven en este mundo y piensan que no son culpables. No hacen nada al respecto. No están dispuestos a levantarse como hombres y mujeres de Dios y predicar el Evangelio de Jesucristo a un mundo que se está perdiendo y corrompiendo más y más. Déjenme decir, hermanos, son culpables. Todos. Todos participamos y todos tenemos parte de la culpabilidad. Este mundo está como está, esta sociedad está como está en gran parte por nosotros. Nosotros participamos y nosotros llevamos parte de esa culpabilidad. No puede esconderse. Esa es la realidad. Eso quiere decir, hermanos, que en gran parte, usted es responsable hasta cierto punto por la condición en la cual se encuentra su familia, su hogar, su matrimonio. Usted en gran parte es responsable, porque su vida afecta a todos, para bien o para mal. Usted es responsable por la condición en la cual se encuentra su matrimonio, su hogar, sus hijos, su familia, aún esta iglesia local, para bien o para mal. Usted es responsable hasta cierto punto en la condición en la cual nos encontramos todos nosotros, porque todos participamos de alguna manera o de otra. Nuestras vidas afectan a otros. Por eso, hermanos, en conclusión, tenemos que realmente examinar nuestras vidas y ver qué tipo de efecto estamos teniendo nosotros en las vidas de aquellos que están alrededor de nosotros. ¿Qué tipo de efecto usted tiene con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, en la escuela, sus compañeros en la escuela, aquí en la iglesia, su familia, con su matrimonio, en su hogar, con sus hijos? ¿Cuál es el efecto que su vida está produciendo en ellos? ¿Algo bueno o algo malo? Y no me refiero a simplemente que son más felices porque le cuenta buenos chistes. Estamos hablando que están conociendo a Cristo, que están siendo santificados por la palabra de Dios. Eso quiere decir que sus amigos, sus compañeros, sus familiares, en el trabajo, en la escuela, cualquier lugar, o son mejores personas por conocerlo a usted, o son mejores, peores personas por conocerlo a usted. Una de las dos. Pero usted está afectando sus vidas, para bien o para mal. Ellos son hombres y mujeres más santos, aman más a Dios, conocen más a Dios, porque lo conocen a usted, o son personas peores, más pecadores, porque lo conocen a usted. Una de las dos. Usted está afectando la vida de todas las personas alrededor de usted. Nosotros somos llamados por eso, hermanos, a entender que somos la sal de esta tierra. Tenemos que purificar las vidas de aquellos alrededor de nosotros. Eso quiere decir que nuestro enfoque debe ser claro, sencillo: es Jesucristo, y solamente Jesucristo. Él es suficiente para salvar y para transformar las vidas. La palabra de Él es suficiente para cambiar completamente las vidas, dándoles una nueva mente y un nuevo corazón. Tenemos que ser la sal de la tierra, hermanos. Tenemos que ser una bendición y no una maldición en este mundo, y todo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana, Dios mío, a ti te queremos dar las gracias una vez más, Señor. Gracias por este tiempo que es precioso para nosotros, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Nos deleitamos en el primer día de la semana, cuando podemos reunirnos como una iglesia, como una familia en la fe, un grupo de tus hijos, de tus hijas, que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Nos gozamos en poder asistir, Señor, en cantarte, en exaltarte, en escuchar la predicación de tu palabra, en darte gracias, en animarnos, en exhortarnos los unos a otros como un pueblo que somos, Señor. Y Dios mío, también nos deleitamos en poder predicar el Evangelio, en poder anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado de las tinieblas de este mundo, Señor. Y Dios mío, te quiero pedir esta mañana que nos enseñes a todos nosotros a ser fieles, en ser prontos para anunciar el Evangelio, que no nos avergoncemos de anunciar el Evangelio a todas las personas de Jesucristo, porque es en el único lugar donde se encuentra el poder para realmente y genuinamente transformar las vidas en tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra nos ha santificado y nos está santificando cada día más, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en lo bueno, en lo correcto, en lo que es justo delante de tus ojos, Señor, para que en todo tú puedas recibir todo el honor y toda la gloria, Señor. Ayúdanos a hacer esa sal fielmente salando este mundo y todo el mal que hay en él. Porque eres nuestro Dios, te exaltamos, te damos todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.